Como cualquier forma de agresión, la pasiva es devastadora. Sin embargo, esta tiene una característica engañosa y cobarde. Se disfraza de broma o incluso de amabilidad. Todos podemos practicarla en un momento dado, pero deberíamos de evitar que se convierta en un patrón de conducta permanente. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre ya lo saben, muy feliz de encontrarme con ustedes, tanto en el podcast, aquí en www.preguntaleamónica.com, en Facebook, en la página oficial de Pregúntale a Mónica, en Twitter, Pregúntale a Moni, ese es mi nombre ahí, y en YouTube también pueden poner Pregúntale a Mónica y me encontrarán. Y en un libro que se llama No Más Víctimas, hablo de formación del carácter de los hijos, cómo educar a hijos para que no sean víctimas de abuso, pero también para que estén preparados para la vida en general. Cómo tener un carácter fuerte nos ayuda en todos los aspectos de la vida, pero definitivamente también en el manejo del bullying, de abusos de todo tipo. Y además en el libro hablo sobre las características del niño que hace bullying, a veces es nuestro hijo el que pega, del pedófilo, sugerencias para el colegio, sugerencias en casa, por supuesto, hablo de muchos temas, ahí está el libro también. Para descargarse en formato digital, lo pueden ver la lista de dónde está en la página de preguntaleamónica.com o comprarse físicamente en este momento solo en todas las librerías de Chile. Y en supermercados como Jumbo también está el libro de No Más Víctimas. Y el tema del episodio de hoy es la agresión pasiva. Esta de que a veces decimos, te vas a poner ese vestido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En un tono medio de risa o burlón, ¿no? O decir, ay, mira, ay, no sé, ando un poco creativa el día de hoy, pero de estas bromas que te dicen de, bueno, claro, es que si fueras ordenada, jajaja, y, ay, pero es una broma, ¿no? Que te agreden y te dicen, ay, pero es una broma, ¿por qué te enojas? Ay, qué rara, ¿no tiene sentido del humor? Es alguien que te está atacando disfrazado, ¿no? Absolutamente minimizando la circunstancia para hacer parecer que no, yo soy el bueno del cuento, ¿no? Yo soy amable, pero si te lo dije lindamente y tú te enojas, o sea, tú además de que no aceptas una crítica, eres agresiva y demás. La agresión pasiva es estar resentido por algo y decir después de otro tema algo negativo. Yo me enojo, no sé, o soy un esposo que se está enojando con la señora por cómo se está manejando el dinero en la casa. O porque no se va a trabajar. Y a pesar de que yo veo que tenemos hijos chicos y que el trabajo de la casa es de tiempo completo y demás, estoy resentido porque ella no mete dinero a la casa. Y entonces voy y le critico la cocina, ¿no? Ay, ¿tú a esto le llamas orden? Y parece que el tema es la cocina y parece que el otro dijo una bromita sobre, bueno, es que si no hubiera tantos bichitos abajo del tostador porque se limpiara y parece una broma y demás, entonces el problema original es otro. Yo estoy resentido y estoy viendo dónde. El hijo que se le olvida algo que tú le encargaste porque está enojado contigo por otro tema. La mamá que te hace la bromita de cómo te ves o de, ¿no?, cómo te cortaste el pelo y te dice, ay, hijita, nada más estaba bromeando. O del galán que no le gusta cómo es y entonces te critica al novio. Esta es la agresión pasiva. Es devastadora, destruye, lastima. Porque además cuando efectivamente provoca el efecto deseado, que es molestar a la persona, entonces después tienes toda la posibilidad de criticarla porque se enojó, después de que tú hiciste esta bromita. Si tú eres una persona que hace agresión pasiva y todos hemos sido alguna vez, hay que vigilarla. Es muy dolorosa y se gana poco. Provoca mucho resentimiento y incrementa la distancia y los problemas. Si de repente lo haces, bueno, no es normal, pero trata de manejarlo. Si es tu manera de ser, si ya te han dicho que tú atacas constantemente disfrazándolo de bromita, entonces sí revisa tu conducta, porque verdaderamente el precio puede ser muy, muy caro. Bueno, eso es el tema del día de hoy. Me voy directamente ahora a sus correos diciendo a María, ¿qué me dice? Perdón, leyendo a María, ¿qué me dice? Hola, Mónica, te cuento. Resulta que mi madre vivía con mi hermana soltera de 36 años y mi padre, hasta que falleció mi padre hace 8 meses. Mi hermana tiene un retraso mental del 33% de nacimiento. También tiene bulimia y anorexia, tratada por psicólogo. Mis padres siempre han trabajado los dos. Mi padre era cocinero y en casa se encargaba de cocinar, de la compra, de llevar la economía familiar. Mi madre, 63 años, se acomodó a eso y ahora es mi hermana a la que ha acogido este cargo voluntariamente. De tal manera que gasta mucho. Mi madre no sabe en qué. Compra toda la comida light y sin grasas. No consiente que entre comida que engorde a casa. Mi madre, cuando alguna vez le apetece algún alimento prohibido, lo tiene que comprar a escondidas para no enfrentarse a mi hermana. A veces la pilla y le echa broncas. Discute constantemente cuando no es por la comida, es porque hay que ver los programas de televisión que ella diga, faltándole al respeto y gritándole. Con mi padre también hacía lo mismo. Le dice qué tiene que comer, dónde tiene que ir y con quién. Mi madre está desesperada, también tiene depresión, no tiene ganas de enfrentarse continuamente a mi hermana, pues está débil mentalmente. Mi hermano y yo estamos muy preocupados, hemos hablado con ella para que cambie su comportamiento, pero es en vano, no razona, echa la culpa de todo a mi madre. Se han intercambiado los papeles de madre-hija e hija-madre, la maltrata psicológicamente y así no puede vivir. ¿Qué podemos hacer nosotros al respecto? ¿Hay alguna ley que ampare estos casos, como servicios sociales, denuncia, teniendo en cuenta su discapacidad? Muchas gracias de antemano, estaremos muy pendientes de tu programa. Pues gracias, María. Lamento muchísimo el fallecimiento de tu papá. Todos todavía están viviendo un duelo, especialmente tu mamá está viviendo un luto y además incrementándose la incomodidad emocional al llevar toda esta situación que me estás describiendo. Yo creo que vale la pena que busquen una asesoría en cuanto a terapia familiar. Porque la primera opción que ustedes ya le hicieron es sentarse, tu hermano y tú, y hacer lo que se llama una intervención. Pero con una intervención, cuando es guiada, si vas a esta asesoría con un psicólogo familiar, se deben de llegar a acuerdos concretos. No es nada más de, oye, no le hagas así, hay una consecuencia. Si vuelves a A, va a pasar B. Y esto ayuda. Puede ser desde que contraten a alguien que se encargue de la cocina, de tal manera que y ya no hayan peticiones ni nada, y que la hermana viva con el berrinche, pero que alguien más, que no sea ni tu mamá ni la hermana, se ocupe de eso, va a tener un costo, definitivamente, pero podrá ser mucho más fácil que haya un manejo o que lleguen a un acuerdo en que haya la comida para ella y la comida para tu mamá. Y que si se mete con tu mamá, va a haber una X consecuencia, María. Pero esto lo tiene que hacer de acuerdo todos a una terapia familiar dentro de un tratamiento. Puede ser a nivel social. En cada país existen los tribunales de familia y existen fundaciones, por ejemplo, también, María, en donde tú puedes buscar personas que se dediquen precisamente a apoyar a familias que tengan familiares con retraso mental, con problemas de agresión, con una serie de cosas. Yo creo que cuando empiezas a investigar, vas encontrando los diferentes puntos en el camino hasta que des con el que va de acuerdo a tus circunstancias. Entonces, tanto a nivel gubernamental como a nivel fundaciones, investiga. Lo que necesitan es una terapeuta familiar que trate, obviamente, no solo la dinámica de tu mamá y la hermana y la comida y todo esto, sino también el temperamento de esta mujer que con su retraso tiene ciertas limitaciones, pero también hay que analizar el grado de control de la agresión que pueda tener. No queremos que se incremente en algún momento dado su problema y se vuelva violenta con tu mamá. Y tu mamá, siendo ya cada día más grande, no poder defenderse en un momento dado. Nadie tiene por qué vivir en una violencia psicológica, acosada y en su propia casa escondiendo comida, ¿me explico? Pero es solo con un especialista y con la amenaza, casi casi, de decirle a tu hermana que o encuentran la forma de trabajar juntos o van a tener que encontrar la manera en que vivan tu hermana y tu mamá separadas. No necesariamente tienen que concretar esto, María, que se separen, quiero decir, pero que sea el método de control, si tú quieres, para tu hermana, de tal manera que empiece a controlar sus impulsos. Eso es bien necesario, bien informativo. La mujer tiene 36 años, no va a ser fácil, pero sí se puede. Necesitan este apoyo y esta asesoría profesional. Ojalá puedas encontrarla en tu país y que sigamos en contacto. Después Guadalupe me dice, hola, en mi hogar creo que mis hijos me están ganando la batalla y no sé qué hacer. Y Guadalupe no me dijo nada más, porque además no entró por la página, el botón de envíame tu pregunta, sino que dejó un comentario en uno de los episodios. Entonces no tengo el formatito que me dice si tiene hijos, si no tiene hijos, o sea, de cuántos hijos tiene, de qué edades, si está casada o no. Lo único que me pone Guadalupe es esto, sus hijos le están ganando la batalla. Entonces, con poca información voy a tratar de decirte algunas cosas, Guadalupe. Lo primero es que está pésimo, obviamente. Para un hijo, uno debe de ser siempre figura de autoridad. Pero no lo vas a hacer, Guadalupe, si no te compras tú este papel. Si no estás convencida de que tú eres la que manda en casa. Tú eres que por edad, por puesto, porque tú los pariste, porque estás más alta, por lo que tú quieras, tú eres la cabeza. Y cuando crees esto, tu postura debe de ser erguida. La frente en alto cuando hablas con el niño. Tu voz firme cuando hablas con él. Tú mandas. Te voy a decir una salvajada. ¿Tú has visto el programa El Encantador de Perros? Fíjate cómo este hombre, si no lo has visto, está en Nat Geo, esto de National Geographic, ¿no? Este canal. O búscalo por internet y luego tiene videitos por ahí. Y fíjate cómo con solo su postura corporal, el hombre se define para los perros como el líder de la manada. ¿Ok? Bueno, lo mismo debemos de hacer los papás. Yo soy muy bajita, Guadalupe. Yo soy bien chaparra. Y pues mis hijos casi, desde primero de primaria, son más altos que yo, estoy exagerando, pero pues bueno, por decirte algo. Ya hace buen rato mis tres hijos me rebasaron en estatura. Si fuera por tamaño, a partir de, suponte que no fue primero de primaria, pero de tercero básico que ellos me pasaron, hubieran perdido todo el respeto hacia mí. No es por estatura, es por actitud. Lo mismo pasa con las mujeres que son sexys. ¿No has visto que hay mujeres que no son tan bonitas, pero son muy atractivas? Bueno, es toda esta postura de seguridad en sí mismas y cómo caminan y cómo se mueven y qué da, que no importa tanto sus rasgos, sino todo el conjunto, lo que ves, lo que te inspira. Ah, mira, mujer sexy o mujer atractiva. No es que traiga poca ropa o se haya sentado de una manera nefasta, sino es toda una actitud. Lo mismo pasa con la autoridad. Es una actitud. Si tú no crees que tú mandas, no vas a lograr mandar en tu casa. Y después es meterlos en control y aguantar que le caigas mal. Es normal, necesario caerles mal a los hijos de vez en cuando, mi querida Guadalupe. Porque por su bien vamos a hacer cosas que no les gustan. Los vas a inyectar de vacunas, ¿no? Los vas a inyectar cuando sea necesario. Los vas a operar del apéndice porque al chavito se le está inflamando el apéndice y hay que hacerlo y les va a doler y va a ser desagradable. Pero tú de todas maneras lo vas a hacer, ¿de acuerdo? Les vas a infligir dolor porque es necesario. Bueno, de la misma manera, tienes que aguantar caerles mal. Les vas a mostrar un aspecto, que no les vas a dar permiso de hacer algo que ellos quieren, no les vas a permitir romper algo que no deben de romper, etcétera, etcétera. Tú vas a ser pesada, sangrona, molesta, por su bien, y vas a aguantar esta cara. ¿Me explico? Eso es lo que hace un papá. Después, lo que he estado recomendando últimamente, escucha mis episodios. Ahí tengo mis hijos, no me obedecen, le grito a mis hijos. Toda mi filosofía se llama tú mandas, cómo educar a los hijos, cariñosa firmeza. Hay muchísimos episodios y todos los demás, en cada uno de los episodios, hablo con la gente sobre educación de hijos. Empiézalos a oír y empiézalos a actuar. Si no estás convencida de que tú eres esta persona, no importa. Actúa como si lo fueras y poco a poco espero te vayas comprando el cuento, porque si no, vas a sacar a tus hijos de control y tu casa se va a volver verdaderamente un lugar molesto e incómodo para vivir. Ánimo, sí se puede y seguimos en súper contacto, ¿ok? Después Michelle me dice, hola. Bueno, primeramente por casualidad me encontré con tu programa y me fascinó. Y pues tuve el deseo de preguntarte por mi situación. Quizás es algo adolescente o parecido, pero me causa problemas conmigo misma. El caso es, la relación que llevamos él y yo es algo extraña, al menos últimamente. Teníamos una bonita amistad de 2 años y toda mi familia ya lo conocía. Su presencia era constante en mi casa. Al conocernos la primera vez, nos gustamos, pero no nos dijimos nada, y siguió cada quien con su vida, él su novia y yo el mío. Pero yo lo visitaba y él a mí, pero jamás, o al menos yo, nunca lo vi con otros ojos, solo amigos. Después de terminar las relaciones, todavía medio año después, decidió citarme y pedirme que fuera su novia. Pero no supimos tratarnos, quizás fue más mi parte para lo que no funcionó. Terminamos. Después de 1 mes, las cosas eran diferentes y empezamos a sentir una gran satisfacción al vernos y un cosquilleo en el estómago. Y pasaron semanas así y decidí regresar. Tardaron unos cuantos días más para convencernos de hablar frente a frente y no sé si fue error, pero esta vez yo fui la que lo busqué. Pero en ninguna situación insistí en demasía. Él trabaja constantemente de 9 a 7. Y sus jefes son algo estrictos y si le queda algo de trabajo pendiente, tiene que quedarse. Es alguien puro. Sé que suena algo ingenuo, pero tiene poca malicia y es muy bueno, lo que hace que confíe en él y yo soy en lo más mínimo celosa. A mi favor, para desconfiar poco. El caso es que al principio tenía miedo de demostrarle que cuando siento algo por alguien soy muy débil. Suelo ser demasiado cursi y tampoco quería que eso lo fastidiara. En parte fue por eso que la primera vez no funcionó. Así que me conoció algo fría. Al principio era tierno, pero ahora es algo frío y siento como si tuviera miedo a que lo lastime. Ya hablé con él de esto. Puede pasar todo el día sin saber de él y puedo pasar semanas sin verlo a pesar de que vive a unas cuantas cuadras de la mía. Tiene a veces problemas con sus padres, pero tiene buena actitud. Y a veces hemos hablado sobre el tema y le he dado confianza de que si llega a pasar algo, puede contármelo, que antes de ser novios somos amigos. Pero ya no sé cómo hablar con él o cómo actuar para que tampoco piense que lo voy a rogar, pero que tenga en cuenta de que me importa. He pasado semanas pensando y llegar a soñar con él, cosas buenas, pero no sé por qué me aterrorizan, como si a la vez evitara de yo salir lastimada. Mira, Michelle, nadie quiere salir lastimado. La verdad es que todas las relaciones de parejas te pueden lastimar. Es parte de lo que va incluido. Si quieres compañía, si quieres apoyo, si quieres que vean por ti, también es poner tu corazón así como en disposición del otro, que sepa tanto de ti que efectivamente pueda lastimarte. Entonces, si no quieres ser lastimada, no estés en ninguna relación. Pero eso es imposible, ¿verdad? Porque la humanidad se hubiera extinguido hace muchísimos años porque pues nadie querría andar con nadie porque me van a lastimar. Entonces, esto hay que jugárnoslo, no hay de otra. Ahora, hay que hacerlo de una manera cuidadosa, hay que hacerlo con una persona que sepas que no te va a maltratar constantemente, pero también va a haber noviazgos en donde la cosa no funcione. Y este es parte de llegar finalmente al noviazgo perfecto, con la persona, con tu imperfecto perfecto, ¿no? Con la persona ideal para ti, aunque tenga defectos. Entonces, ustedes trataron, Michelle, ustedes trataron de llevarla bien, de ser novios, y no ha funcionado. ¿Por qué? Porque él o trabaja mucho y está tan cansado que por eso pasan semanas en que no te ve, pero tú necesitas a un novio presente, que es perfectamente normal, y por lo tanto ustedes no la hacen, o él no tiene ganas de verte. Y por eso es el trabajo y su casa y otras cosas, pero que pasen semanas sin ver a alguien, no es propio de un noviazgo, mi querida Michelle. Para que exista una relación debe de haber un contacto cotidiano, de telefonazo, de presencia física, de saber del otro todos los días, es parte natural de un noviazgo. Y cuando el uno o el otro, por cualquier circunstancia, deja de ver al otro, significa que la relación no está funcionando. No es que es mala persona, no es que esté él haciendo algo malo, no es que dejó de ser alguien puro como tú lo describes. Sencillamente no está en posición de esta relación, no está ahí. Y a lo mejor no se ha dado cuenta o no se atreve a decírtelo para no lastimarte y demás. Entonces mi sugerencia, mi querida Michelle, es decirle, ¿sabes qué? Yo creo que estás muy absorto en tu trabajo. Es un mal momento para tener una relación de pareja porque al parecer entre tu familia y el trabajo y todo estás con la agenda llena. Yo no quepo en esta agenda. Entonces, bueno, tú eres mi amigo, si quieres nos vemos otro día o bla, bla, bla. Pero hasta aquí la llevamos, ¿no? Gracias y adiós. Que lo vas a extrañar, que están acostumbrados a ser amigos y a llevarse y a todo esto, de acuerdo. Eso es parte también de terminar con alguien. Y cuando una amistad pasó a ser una relación de pareja, ya se pierde el tema amistad, porque siempre existe esta parte de amor más allá de la amistad. Entonces va a ser difícil que vuelvan a ser amigos, pero pueden llevarlas súper tranquilas, de buenas. Nada más juntos no la hacemos. Esto no es nuestro tipo de relación. Y aprender, mi querida Michelle. Entonces, no es que porque tú seas cursi, no es porque tú seas fría, es la manera en que tú seas, vas a encontrar a alguien que se amolde a esa manera de una manera adecuada. Y que de todas maneras le guste que algo hicieras distinto, como he dicho muchas veces, nadie es perfecto, pero se van a amoldar mejor. A mí, donde estuvo totalmente la señal de alarma, fue cuando me dijiste que pasan días sin saber de él y semanas sin verse. Ahí está claro que aquí no hay una relación de pareja y que más que hablar para solucionarlo es tener una acción concreta. Pero no en plan, ¿cómo es que tú me dejaste sola? Sino, yo no quepo en tu agenda, estás ocupado, lo entiendo, no es un momento para tener novia, fue un placer y hasta ahí. Y mantenerse firmes, no porque me siento medio sola hoy en la tarde, vuelvo a buscarlo, no, o vuelvo a sentir este cosquilleo ni nada. Es, ya demostramos dos veces que nada más no congeniamos en este punto y entonces ahí la dejamos a pesar de que yo lo extrañe. De todas maneras, Michelle, seguimos en contacto. Teddy me dice, hola Mónica, gracias por tus sugerencias. Estoy pasando por momentos difíciles. He estudiado inglés por más de 3 años y ahora que decidí avanzar no he aprobado 3 cursos. Esto me ha hecho pensar que el inglés no es mi vocación, pues invierto y estoy desperdiciando el poco dinero que tenía. Tengo una conocida que trabaja vendiendo autos. Me ha puesto a pensar que me gustaría intentar esa actividad ya que la agencia queda cerca de mi casa. Actualmente para dar clases de inglés en preparatoria piden una certificación y ya me cansé de intentarlo. ¿Qué me aconsejas? Pues mira, Teddy, nunca sabes cuándo el destino presenta una curva y encuentras un área en la que realmente reluzcas. No sabemos si es en las ventas, Teddy. Inténtalo. Si estás viendo que de alguna manera es claro que lo tuyo no va a ser el inglés, el voltear para otro lado me parece de mucha claridad de pensamiento. Hay que tener claro, mira, esto ya no es, y estoy viendo que esto me llama la atención, de mucha valentía, de alguien bien fuerte, de decir, ¿sabes qué? Cambio de giro, estoy perfectamente a tiempo de aprender una nueva actividad y quién sabe si puedo lucirme aquí y que sea de un exitazo tremendo. Fíjate que en México, yo no sé de qué país eres tú, Teddy, pero en México hay un personaje, Chespirito, que hizo El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho es famoso en muchos lados de Latinoamérica porque se retransmiten todavía sus programas, unos programas que hizo en los años 70, infantiles, que son divertidísimos. Todavía los ves y te mueres de la risa. Bueno, Chespirito, cuando empezó el Chavo del Ocho, tenía 40 años. Si ves un episodio de Chespirito, vas a ver que está disfrazado de niño, un hombre arrugado, ¿no? Porque tenía 40 años. Pero mi punto aquí es, fíjate cómo alguien a esa edad encontró algo increíblemente exitoso que hoy por hoy, 30 y tantos años después, se sigue transmitiendo, sigue abriéndole fronteras a los mexicanos, sigue haciendo un programa sano para niños, o sea, bueno por todos lados. Nunca es tarde, ese es mi punto, Teddy, de dar un giro y encontrar algo nuevo. Si es en la venta de autos, te deseo el mayor de los éxitos, da el salto ya, 1, 2, 3. Hay que tener la valentía de soltar algo que tienes a la izquierda porque estás agarrando algo nuevo a la derecha, ¿ok? Suelta lo del inglés y brinca hacia la venta de autos a ver si es ahí donde tú reluces. Ahí nos estarás contando cómo te va, ¿ok? Luego, Tailí, espero, Tailí, estar pronunciando bien tu nombre y si no, discúlpame porque no sé cómo está en dónde estará el acento de la palabra, Tailí. Después de 6 años de feliz noviazgo, mi marido al poco tiempo de casarnos cambió y salía con otra mujer. Ahora me pide perdón y que volvamos. Me confesó cosas feas que hizo en su trabajo. No sé si perdonarlo. Me dice que quiere cambiar y se porta atento conmigo. Vivimos en países diferentes. Me dice que pagando una deuda con el banco volverá. Quiere recuperar a su esposa e hija. Me parece muy importante que quiera recuperar a su esposa e hija. Me parece muy loable, Tailey. Pero 2 cosas me preocupan. El hombre, viviendo lejos de ti por cualquier circunstancia, tuvo la debilidad de salir con otra mujer y tuvo la debilidad de hacer cosas feas en su trabajo. No sé a qué te refieres con esta, pero esto demuestra mucha debilidad de carácter, alguien bien frágil. Y cuando alguien es débil de carácter, toma constantemente malas decisiones que debilitan más su carácter. Me explico, se vuelve un círculo vicioso, Tele. Él quiere recuperar a su esposa e hijo, perfecto. Que lo demuestren acciones antes de que ustedes vuelvan. Él debe de volver a tu país y sin vivir juntos, Tailey, seguir intentando recuperarte, hacer mérito. ¿Sabes por qué? Le va a servir muchísimo a él a empezar a tomar buenas decisiones que refuercen su carácter y se haga este círculo virtuoso. Porque no se trata de que, yo ya tengo el carácter débil, soy una persona de carácter débil, entonces me voy a quedar aquí, sumida en el hoyo para siempre. Si no empiezas a tomar buenas decisiones, nunca se va a fortalecer tu carácter. Entonces es bien importante que para él mismo, y por supuesto para su familia, empiece a comportarse como hombre, con H mayúscula. Entonces mi sugerencia sería, para que no poner en riesgo ni a ti ni a tu hija, es que él regrese. Y viviendo separados, empiecen como a andar de novios otra vez, ¿no? Salgan, sea íntegro en su trabajo, que su comportamiento sea intachable, bla, bla, bla. Y después de 1 año de esta convivencia, también con la hija, salen solos, salen en familia, pero cada quien a su casa. Él se está ganando su lugar nuevamente con la familia. Y entonces, ya que viste que efectivamente quiere cambiar y ya le está cambiando y lo está haciendo vida estas promesas y no nada más son palabras, entonces ya vuelves con él. ¿Me explico? Hay que tomarse poco a poco los tiempos porque si no, mi querida Tailey, sí pones en riesgo a que lo vuelva a hacer y tú verdaderamente te ves más lastimada. Seguimos de todas maneras en contacto, ya lo sabes. Cami, por otro lado, me dice, hola señora Mónica. Le escribo para agradecerle los consejos de la última vez. Realmente me han ayudado bastante en la vida familiar. De hecho, estuve trabajando y comencé a estudiar diseño gráfico, algo que no es exactamente lo que yo quería, pero se acerca mucho. Ya está el ambiente más calmado. Lo único malo es que aún sigo sin poder comunicarme mucho con mi madre y padre. No sé por qué, pero de alguna forma no puedo confiar en ellos. También me siento algo vacía y desganada. Siento que todo lo que hago, lo hago con pocas ganas o simplemente sin ella, como si nada me importara. La verdad es que siento un vacío grande en mi corazón y no sé qué es. Como que avanzo en mi vida pero sin saber quién realmente soy y para dónde voy. Siento que no puedo ser yo misma, que no me puedo expresar con libertad. Trato de superarme, de cambiar cosas como la pereza o el excesivo sedentarismo de mi parte por una vida más sana, pero las ganas me quedan en eso. Como que no tengo algo de lo que aferrarme, algo que realmente me ayude. Muchas veces oculto mi tristeza tras sonrisas o simplemente lloro sola. Una amiga el otro día lo notó, pero no fui capaz de desahogarme con ella. Además, siento que debo agradarle a la gente. Pero sinceramente es porque me siento muy sola a veces. Cuando quiero contar alguna anécdota, no tengo a nadie a quien recurrir. Cuando quiero llorar, tampoco. O simplemente un abrazo de una amiga cercana menos. Todas las que tenía de la escuela ya no las veo. Las que se puede decir que son ahora, viven muy lejos y mi madre sigue siendo la misma mujer sobreprotectora. Después de que mi mejor amiga dejara de serlo, no puedo creer mucho en la gente. Hasta el día de hoy me duele mucho lo que hizo y lo peor es que aún la extraño. De antemano, muchas gracias. Pues claro que alguien extraña a una buena, buena amiga que se perdió. Es como un luto que estás viviendo por la pérdida de la amistad. Siempre la recordarás, siempre la extrañarás, Cami, pero estoy segura de que llegarán nuevas amigas. Me da mucho gusto que me uses a mí para desahogarte. Si tú dices que te encuentras sola, pues no tanto. Me tienes a mí de entrada. Tienes amigas que viven lejos, pero que ahí están. Y la gran ventaja es toda esta tecnología que existe. Cami, créeme que yo dejé amigas en México. Dejé amigas en Estados Unidos, vivimos también por allá, ahora vivimos en Chile, yo siendo mexicana. Y la tecnología, los mensajes de texto, el Facebook, todo eso, ayuda a mantener contacto. Más cuando son amigas que son de la universidad, donde estás estudiando diseño, que sí están físicamente en la misma ciudad donde tú estás y por lo tanto puedes verlas de vez en cuando, pero tener contacto diario a través de internet, ¿no? Entonces hay que darle un giro positivo a lo que sí tienes, Cami. En vez de fijarte en todo lo que no tienes, concéntrate en lo que sí. Escribe todas las noches, ahí van las tareas para que vaya saliendo de esta, Cami, ¿ok? Todas las noches, ten una libretita chiquita y una pluma en tu, un lápiz, no importa, algo con que escribir, en tu mesita de noche, ¿ok? Al lado de tu cama. Y al terminar el día, vas a notar tres cosas que fueron buenas. Tres cosas, las que sean. Me felicitaron por mi trabajo de diseño que hice en el colegio. Es una, podría ser, ¿no? No me tropecé, o sea, no me caí cuando me tropecé pensando que me iba a partir la cara, ¿no? Dos, ¿no? Buenísimo no caerte por completo cuando medio te tropezaste. Tres, mi mamá me hizo mi postre favorito. O vi una florecita verde muy bonita en camino a la casa. Anota tres cosas, solo tres cosas. Te va a tomar medio minuto, Cami, anotarlas. Pero vas a empezar a darte cuenta de lo bueno. En vez de concentrarte en lo malo, tu atención va a estar dirigida hacia lo positivo, hacia lo bueno, que sí existe en tu casa y tienes. Mucho de lo que sucede ahorita, Cami, porque cuando llenaste este correo, me lo mandaste, tú sabes que hay una formita en donde les pregunto si son solteros, casados o qué, cuántos hijos tienen, de qué edades, y tú de edad. Y tú eres una joven de 19 años, Cami. Parte de lo que te pasa ahora es adolescencia. Es el fin de la adolescencia, si tú quieres, pero adolescencia todavía. Y que a lo mejor por toda esta situación emocional y casera con mamá sobreprotectora, tú estés un poco más viviendo en edades mayores esta adolescencia todavía muy intensamente. ¿A qué me refiero con adolescencia? A que tus hormonas y tus neuronas, tu cerebro, están teniendo muchos cambios y cuando todo esto se está conectando y desconectando en el cerebro y sacando y metiendo hormonas y tal, tienes altas y bajas de ánimo. Y por eso este desgano y por eso este para qué vivir y por eso, o sea, parte de lo que te pasa sencillamente es la etapa que estás viviendo, Cami, que es de flojera. Ojalá no fuera tan nefasto esto de que porque mis hormonas están arriba o abajo, yo esté desanimada y desganada y luego ya me siento mejor y luego otra vez medio mal. O sea, ojalá el método fuera otro, Cami, pero este es el que es. Si te sirve de consuelo, no es algo que dependa, no te sientes así por tus circunstancias de vida, sino también por una cosa interna. Sucede más adentro que afuera y por eso también te sientes así. Después, por favor, Cami, te lo pido de la manera más atenta, es que busques algún tipo de voluntariado que puedas hacer cerquita de tu casa, algo súper tranquilo que tu sobreprotectora mamá te permita. Lo mejor ir a ver huerfanitos y tratar con niños chiquitos y jugar con ellos un rato a la semana. Los sábados en la mañana tú te vas al orfanatorio y juegas con niñitos. O no, fíjate que los martes en la tarde le lees a viejitos en un asilo de ancianos. O vas a visitar a los enfermos terminales de cáncer a un hospital cercano para leerles o acompañarlos o ir a platicar nada más. Necesito que hagas esto. Yo sé que te va a dar mucha flojera y como dices tú, ahí me quedo con pereza o sedentaria, no hago nada y hazlo. A mí me ayuda el ponerle fecha a algo, ¿no? El sábado primero voy a ir a esto. Y entonces me veo obligada, o hablo al lugar, ¿no? Suponte que hables al orfanatorio por teléfono. Oiga, quiero hacer esto, ¿puedo ir? Sí, ¿cuándo voy? Y te obligas a poner una fecha y a comprometer esa fecha con esas personas. Y entonces, porque tienes que cumplir con eso, te paras y vas, no por verdaderamente ganas de hacerlo. Pero ese compromiso te jala. Y algo que necesitas, Cami, es salir de ti misma. Gran parte de lo que sentimos como sentido de vida, como trascendencia, como lo que hago es importante, es nuestra conexión con otros. Por eso para ti es tan valioso esto de tener una amiga a quien contarle, a quien abrazar, a quien, ¿no? Y entonces para eso hay que salir de donde estás. Ya tienes unas amigas en la universidad, qué bueno, ¿no? Síguelas fomentando, pero sal a otro lado, a otro ambiente que además esté con menos privilegios que tú, alguien que necesite de tu ayuda. Esto va a darle un giro a todos estos sentimientos que tú tienes, le va a dar propósito, te va a enseñar muchas cosas, Cami. Ojalá me escribas dentro de pocas semanas para decirme cuál fue tu decisión, qué voluntariado elegiste, qué preferiste hacer y cómo te estás sintiendo. Y me puedes decir, Mónica, lo he hecho por 2 semanas esto de ir con niñitos a jugar y francamente, qué horror, no es lo mío, bla, bla, bla. Y dímelo, por favor, Cami, para ver si entonces buscamos otra área. Yo no podría tratar a lo mejor un voluntariado de archivar papeles, ¿no? En un asilo de, no, o en una iglesia, ¿no? Yo archivadora no soy, pero a lo mejor puedo mejor con viejitos que con niños, o no, soy mejor con niños que con viejitos, o hay que saber también en dónde poner nuestros voluntariados, ¿me explico? Pero esto es como un tratamiento terapéutico, Cami, lo que te estoy diciendo, ir a buscar dónde vas a ayudar. Es un tratamiento que ojalá, como tu asesora de persona que recurriste a mí, te da este tratamiento a seguir para mejorar lo que estás pasando. Tómalo como eso, porque somos muy buenos para seguir el tratamiento de un doctor, ¿no? Si te dice, ah, mira, te tomas 2 aspirinas 3 veces al día cada 8 horas, ahí estamos, ¿no? Con el antibiótico, con la medicina cada 8 horas, porque pues estoy enferma del estómago y me quiero aliviar. Pero cuando un psicólogo, por ejemplo, te dice, mira, haz esto, como que no suena medicina, ¿no? ¿Cómo voy a ir a leerle o a jugar con niñitos en un orfanatorio ser medicina? Pues lo es. Tiene un efecto terapéutico importantísimo. Así que ojalá lo hagas, me cuentes cuál fue el que escogiste. Hay muchísimas cosas que puedes hacer. Puedes buscar en internet, bla, 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 y cerca de tu casa y todo eso. Me cuentas y cómo te vas sintiendo también. No solo lo que haces, sino cómo te vas sintiendo también. Ojalá lo quieras seguir y que continuemos en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.